la mar en coche.
10:39. Desde hace un tiempo venimos escuchando algunos debates en torno al sistema educativo. La presidenta recientemente anunció la obligatoriedad de la sala de 4 para el jardín de infantes y también la universalización de la sala de 3. Por otra parte, en la provincia de Buenos Aires fue candente la discusión sobre las formas de calificación, si utilizar o no el aplazo, y con relación a esto, el ministro de Educación de la Nación, Alberto Scileoni, afirmó que este nuevo sistema textual no va a ser un viva la pepa. Es sobre estos temas y a modo de seguir pensando qué significa la educación hoy y qué rol tiene la escuela en barrios marcados por problemáticas complejas como el déficit habitacional o el avance de bandas narcos sobre los territorios o la estigmatización también por parte incluso de funcionarios que forman parte de un gobierno que habla de la inclusión, es que seguimos discutiendo y pensando la educación, el rol de los docentes y qué puede la escuela hoy. Por eso estamos en comunicación con Horacio Cárdenas, maestro de la escuela número 15 del distrito escolar número 13 en Villa Lugano, autor del libro Diario de Ruta, Enseñar y Aprender en Tiempos del Renacer Indoamericano. Horacio, buenos días. Diego te saluda.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Gracias por atendernos. Sabemos que estás ahí dejando algún docente a cargo, ocupando tu espacio para poder charlar con nosotros, así que el agradecimiento desde acá, Horacio.
No, por favor, placer.
En principio, preguntarte cómo es dar clase en Lugano en tiempos del Parque Indoamericano, en tiempos del barrio Papa Francisco, de la represión, de la vida precaria que rodea la escuela.
Bueno, es complejo. Fácil no es, pero si bien no es sencillo, es gratificante, es hermoso. Es una tarea placentera que yo hago con placer y con orgullo, ¿no? Digo que no es sencillo por las problemáticas que escribías, que atraviesan a la familia de nuestros alumnos y, por supuesto, a nuestros alumnos. Pero la escuela tiene algo para ofrecer con respecto a eso. Y ligado siempre a lo que históricamente hizo la escuela, que es presentar, mostrar y compartir los años de cultura que la humanidad ha creado y que sirven para entender mejor el mundo, sirven para verlo, para incluso animarse a transformarlo y con los demás, ¿no? Junto con otros. Uh-huh. Y también a veces sirve como refugio frente a esa sociedad intolerante, a esa sociedad violenta, a ese hacinamiento, a esos problemas tan graves que hay que modificar, por supuesto, pero a veces la escuela permite que por algunos momentos, a través de la literatura, a través de la historia, a través de o un ejercicio matemático incluso, eso pueda quedar de lado y tomar y construir herramientas junto con otros para ver el mundo de otra manera, ¿no?
Horacio, ¿cómo aparece en los pibes las problemáticas cotidianas que viven, por ejemplo, la habitacional o que la familia esté teniendo que ocupar un terreno para reclamar vivienda? ¿De qué manera aparecen estas discusiones en la escuela?
Bueno, aparecen a veces con manifestaciones que no son directas, que no son explícitas y verbales. Se ve, por ejemplo, en el uso del espacio que los chicos hacen, ¿no? Si hay una característica, un problema de la pobreza urbana es justamente la falta de espacio. Y la escuela tiene que saber eso, tiene que saber que un pibe no está acostumbrado a tener, a estar sentado 5 horas por día escuchando, sino que se tiene que mover, tiene que entrar y salir. Y la escuela tiene que saber eso, pero además tiene que contener esa situación, ¿no? Y a veces, decía, no son explícitas, pero a veces sí son explícitos. A veces traen los problemas y los cuentan, los comentan, los explican. Y bueno, nuestra función es no hacernos los distraídos con eso, sino escucharlo y sobre todo mirarlos colectivamente, leerlos colectivamente, ¿no? Así como uno lee un texto que habla de historia o como uno lee un cuento, también lee con otros la realidad. Y leer la realidad significa, bueno, primero ponerle palabra y contar esa experiencia. Y además de eso, empezar a analizarla, empezar a ver si tiene contradicciones, por dónde pasan, si hay posibilidad de solución, dónde están los reales problemas, ¿no? Si los reales problemas están en el inmigrante o están en otro lado, ¿no? ¿Dónde está la violencia? ¿Cuáles son las causas de esa violencia? Estamos hablando de procesos largos y complejos, pero que no hay otra manera de hacerlos que no es como te decía, que es con otros. uh-huh, viéndolo y analizándolo.
¿Y qué dinámica fueron encontrando en el aula para romper justamente con esa quietud del pupitre?
Bueno, muchas. Primero que cuando se trabaja, digo, en una clase de matemática, por nombrar algo bastante tradicional, no hace falta estar sentado. Uno en una clase de matemática plantea un problema, una situación, un desafío a resolver, un enigma, y eso es un trabajo intelectual que hace cada alumno, cada sujeto, cada persona, pero que además lo puede perfeccionar con otros, ¿no? Entonces hay un problema, cada uno lo resuelve, pero una vez que lo resuelve tiene que salir a discutir con los demás, a ver si su respuesta, su solución es la que convence al resto. Y ahí se da un intercambio general, una especie de feria barrial donde todos van por todos los bancos comentando sus resultados, argumentándolos, tratando de convencer a otros y hasta dejándose convencer si es que se da cuenta que no había encontrado la respuesta correcta. Entonces ahí ya no hay quietud. Después hay otras instancias donde no tenemos que estar sentados, por ejemplo, no tenemos que estar sentados en los bancos comunes para leer un cuento, o para hacer una asamblea de grado no tenemos que estar todos mirando hacia el pizarrón, obviamente, porque para hacer una asamblea hay que mirarse a la cara y hay que hacer una ronda donde no hay un centro y donde todos están en las mismas condiciones. Y después se juega también en la escuela, porque jugar no es nada más que un mero pasatiempo. Jugar también es una manera de aprender el mundo y aprender el mundo de los demás y de encontrarse con otro y de ver formas distintas que se expresan de los demás y de uno mismo, ¿no? Jugando. Todo eso aparece en la escuela.
Horacio, ¿hoy estas dinámicas que nos estás contando aparecen por la voluntad que pueden tener algunos docentes o hay desde el Ministerio de Educación también algún tipo de conversación para pensar modalidades distintas justamente a la quietud habitual del aula y a los planes curriculares que se supone hay que cumplir?
Es una gran cuestión la que preguntás. En principio, yo sostengo que la transformación educativa debe salir de los docentes. O sea que no hay que esperar que nos vengan a decir maestros jueguen o maestros hagan asambleas. Eso no hay que esperar que lo hagan. Por otro lado, desde el Ministerio no se prohíben estas cuestiones, ¿sí? Tampoco nosotros podemos decir, no, yo no lo hago porque a mí no me dejan, ¿no? Porque la escuela es un aparato reproductor de las relaciones sociales, entonces yo no tengo que hacer nada. No está prohibido esto que yo te planteo. De hecho, lo hacemos y estamos acá. Si se promueve del Ministerio y hay algunas líneas interesantes, algunos documentos interesantes, la gran cuestión es cómo lograr o si se puede lograr desde alguna oficina una transformación educativa, ¿no? Esa es una gran pregunta. Pero en principio te digo, no está prohibido. Y lo tenemos que hacer los docentes.
Una cosa que también estuvo en el centro de la discusión tuvo que ver con la aplicación de los aplazos o no en provincia de Buenos Aires, si estaba bien o no reprobar a los pibes. ¿Cómo ves vos el sistema de evaluación? Porque en definitiva, más allá de todas las dinámicas, en un momento la nota al boletín hay que escribirla, ¿no?
Bien, esa también es otra cuestión complejísima, muy larga y para arduos debates. En principio, obviamente, esa discusión estuvo mal barajada porque fue, digamos, tergiversada y demás. Pero podríamos decir, como algunas líneas para sacar en concreto, el aplazo, el castigo, el rigor no genera aprendizaje. Eso es un mito bastante arraigado, que es que si yo los tengo cortos, si yo los amenazo con una mala nota y tengo herramientas de presión, entonces los pibes van a funcionar. Eso no es así. Digamos, los pibes aprenden no por miedo. Los pibes aprenden porque lo que se les los propone es interesante. Entonces, para realmente mejorar, si es que estamos en una grave crisis, para mejorar la educación, hay que hacer algo, no es subir los aplazos o pensar en métodos punitivos. Lo que hay que hacer es pensar qué propuesta tenemos nosotros para que otro reconstruya su visión del mundo, ¿no? Y bueno, esa es la tarea a conseguir. Y después sí, obviamente que nosotros los maestros y los profesores, los docentes, tenemos una cuestión de calificar y de acreditar. O sea, yo por ley, por reglamento, tengo que poner 4 notas anuales para cada alumno, ¿no? Y bueno, eso los docentes lo discutimos, lo pensamos y lo tomamos no como un elemento de presión, sino en tal caso como un indicador de un proceso que se va llevando durante el año, donde un pibe que por ahí empieza con cierto vínculo con el conocimiento un poco fallido, vemos que a lo largo del año se va encontrando, va teniendo más ganas de hacer, va aumentando sus producciones, y entonces eso se puede indicar con una nota. O por lo menos a mí la nota me sirve para indicar que ese proceso va creciendo. A la vez también me puedo encontrar con otro que por alguna serie de razones no está poniendo el esfuerzo que nosotros requerimos para aprender, y también lo puedo indicar con una nota y decir, bueno, acá hay un decrecimiento en cuanto al esfuerzo, las ganas, el interés, la participación, el compromiso, ¿no? Eso es lo más interesante. Uh-huh. Pero yo sé que ese pibe que está bajando, no voy a lograr su transformación. Tampoco implica que voy a pasar de grado cualquiera, claro. Por supuesto, porque hay que hacer algo, hay que hacer un trabajo para aprender y por lo tanto para pasar de grado que sigue.
Me pregunto,
no es la discusión con herramientas punitivas.
Claro. Me pregunto si estamos en un momento donde lo aprendido en el magisterio se cae un poco a pedazos y hay que apelar a otros conocimientos vitales aprendidos en otros lugares que no es tanto en la carrera que hiciste.
Sí. En realidad, el magisterio siempre supo que no bastaba con lo que se aprende en el magisterio, ¿no? Yo lo sabía. Yo sé que aprendí mucho en el magisterio. No puedo decir que no aprendí nada. Pero también sabía que no había aprendido todo para ser docente. Nosotros los maestros aprendemos continuamente. No solo porque además hacemos cursos de capacitación y demás, que eso lo hacemos, sino que aprendemos porque hay una experiencia que transitamos y si podemos reflexionar sobre esa experiencia, aprendemos. Eso es aprender, es reflexionar sobre una actividad, sobre una práctica. Y eso lo tenemos que hacer con otros, lo tenemos que hacer colectivamente. Entonces, si yo tengo que reclamar instancias de reflexión colectiva junto a mis compañeros. La escuela no las propone, la institución no las propone. Yo, junto con otros, la buscamos afuera. Pero el reclamo es que, bueno, eso sea reconocido como parte de nuestra tarea, porque es fundamental.
Uh-huh. Horacio, ¿qué lugar tiene hoy la familia en la escuela? Para pensar la escuela como un espacio comunitario dentro del barrio, no solo el lugar donde van los pibes, ¿no? ¿Cómo se dialoga con las familias?
Bien, para nosotros la familia tiene un lugar importantísimo en la escuela y en el proceso educativo de los alumnos. Nosotros queremos que las familias estén con nosotros y estén en la escuela. No es fácil siempre, no es fácil por historias, por tradiciones donde la escuela ha expulsado a las familias por miedo, por temores, por recelos, y tampoco es fácil por situaciones laborales, ¿no? La mayoría, casi todos los padres de nuestros alumnos son trabajadores de largas horas por día, entonces no es fácil que estén, se acerquen, a veces ni siquiera es fácil que los acompañen en su tarea, ¿no? En el seguimiento de su tarea. Pero bueno, las puertas acá están abiertas, nosotros continuamente invitamos a las familias a trabajar con los alumnos en la escuela, a trabajar en el aula, a presenciar nuestras actividades artísticas, a ser parte de nuestras actividades artísticas también. Nosotros tenemos una obra de teatro semanal que hacemos para los chicos en el izamiento de la bandera a la entrada, y participan los padres como actores también de esas obras, y los alumnos también. Uh-huh. Es eso, es una intención de que las familias estén. En general, se va logrando, hay más que antes. Pero, ya te digo, cuesta por lo que te decían.
Uh-huh. Charlábamos antes un poco de qué implicó el Parque Indoamericano y también el desalojo violentísimo del barrio Papa Francisco. Y otro de los temas que hablábamos en la presentación, Horacio, tiene que ver con el avance del narco y sus lógicas biopolíticas en los barrios, ¿no? Más allá de la venta de drogas, ¿cómo eso inaugura un imaginario que va cambiando el modo de hacer sociedad en algunos barrios? ¿Aparece esto del narco en los pibes de la lógica tranza en sus juegos? ¿Es algo que se ve en la cotidianidad de la escuela?
Mira, de eso específicamente yo no te podría decir que se ve algo manifiesto y claro del avance narco. Sí se ve desde hace 20 años, obviamente, un avance de o una derrota de la cultura del trabajo, ¿no? Digamos, la escuela siempre se sostuvo históricamente en esta idea de, bueno, yo voy a estudiar porque esto me va a permitir después conseguir un trabajo. Y un trabajo mejor, y por lo tanto mejor remunerado y mejor posición social. Esa histórica fantasía, si se quiere, o esa histórica ilusión de la escuela, ya no se ve. Es decir, la mayoría de los pibes, y en particular en estos barrios, no apuestan al trabajo como un ubicador social, ¿no? Digamos, para muchos podría ser, para muchos, no para todos, un referente, digamos, el barra brava, el pibe de la esquina, ¿no? El puntero, ponele. Uh-huh. Eso por ahí se ve. Sin embargo, ya te digo, la escuela no tiene que quedarse quejándose en eso, ¿no? Nosotros eso por ahí lo vemos, y decimos, bueno, no es que no importa, pero para nuestra tarea no va a ser una excusa. Nosotros lo que hacemos es proponer otra cosa, es aprendamos sobre Egipto, aprendamos fracciones, y leamos cuentos que nos hablen de excursiones al polo. Eso, primero que es interesante, la humanidad históricamente lo ha hecho, estudiar, conocer y narrar historias. Entonces hagámoslo todavía, sigámoslo haciendo, porque sigue siendo interesante. Y los pibes, a pesar de los modelos sociales que tengan, igual les gusta aprender, sobre todo cuando no se tergiversa la propuesta convirtiéndolos en picapiedras, ¿no?
Por supuesto.
Pero si se presenta el conocimiento tan apasionante como es, los pibes lo toman. Y después, claro, después hay condicionamientos económicos que no vamos a desconocer, pero por lo menos la escuela ahí está presentando un mundo nuevo y una esperanza de un mundo distinto también, ¿no? Y lo ejercita acá también, lo ejercita acá.
Bien. Horacio, ¿qué toca ahora, apenas termine esta conversación, a qué te vas en la escuela?
A continuar con el álgebra.
Álgebra, bien. Sí. Te mando un abrazo y te agradecemos mucho este contacto y que hayas salido de clase un ratito para hablar con nosotros.
Bueno, muchas gracias por el llamado y un abrazo grande.
Horacio Cárdenas, maestro de la escuela número 15 del distrito escolar número 13 de Villa Lugano, autor del libro Diario de Ruta, Enseñar y Aprender en Tiempos del Renacer Indoamericano. Interesante, algunos desafíos para pensar la escuela hoy, más allá de los anuncios ministeriales, cómo se vive la cotidianidad ahí en la escuela.